RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Reciban un fraternal saludo. Mi nombre es John Alexander Lastra, estudiante del programa de comunicación social en el CEAD de Palmira y hago parte del curso de cátedra de estudios afrocolombianos. En esta oportunidad vamos a hablar de tres temas puntuales de la comunidad afro, alusivos a la religiosidad, musicalidad y ritmos, y por último la expresión literaria. Para ello me acompaña Teodoro Rodríguez, a quien le agradezco su presencia en este estudio. Bienvenido.
Gracias, John, por la invitación.
Y también nos acompaña Dubán Zapata, a quien le agradecemos que haya hecho presencia en nuestro estudio.
Sí, muchas gracias, John, también por la invitación.
Bueno, compañeros, vamos de inmediato a entrar en materia y quiero meterme en el campo de la religiosidad de la comunidad afrodescendiente. Hablemos un poco de las costumbres religiosas de la comunidad afro. Empecemos por Dubán.
Sí, a ver... La comunidad afro, pues como todos sabemos, históricamente son comunidades que hemos encontrado en los litorales del Pacífico y en las zonas apartadas del país. Hoy podemos encontrarlas pues que a través de la migración las encontramos en las grandes urbes, y eso ha implicado que de una u otra manera sus costumbres en algunos casos hayan sido motivo de desarraigo. Y de una otra manera también haya sido motivo de que muchas de estas comunidades hayan perdido mucho sus costumbres.
Teodoro, ¿esas costumbres aún se mantienen? ¿Son vigentes?
Bueno, como decía Duval, pues estamos inmersos en una sociedad que hoy ha llamado a ser globalizada. Y eso ha implicado que muchas de las costumbres y tradiciones ancestrales pareciera que tendieran a perderse. Pero precisamente producto del trabajo, de todo el proceso que desarrollan las diferentes etnias, en este caso las comunidades negras de Colombia, pues se ha buscado desde hace mucho tiempo tratar de que eso no se pierda, que esas tradiciones se mantengan, prevalezcan. Y por ahí están los palenqueros, están los raizales isleños, están los afrocaribeños y los afro del Pacífico, insistiendo para que esas tradiciones vernáculas no se pierdan.
Dentro de esas costumbres religiosas encontramos los ritos. Hablemos un poco de ello. ¿Ustedes cuál es su opinión sobre los ritos? Háblenos un poco de algún rito particular, Duan o Teodoro. Sí.
Mira, pues yo creo que no hay un pueblo más aferrado a las creencias que el pueblo africano. Los diferentes pueblos y etnias y tribus africanas. Yo desde el punto de vista, nosotros hemos heredado todo ese legado, porque mientras que en Occidente existe un solo Dios, el monoteísmo que llamamos, que conocemos, en África no. En África había muchos dioses, de ahí que haya muchas prácticas, muchos ritos, muchas creencias, que aquí nomás en el Caribe, para no ir tan lejos, en Cuba, en Haití, en Dominicana, en Puerto Rico, Venezuela, en nuestro propio Caribe colombiano, hay prácticas que prevalecen en la isla de San Andrés, y a veces por acá tienen miradas con mucha reserva, con mucho, ¿cómo se dice?, con mucha prevención, pero son prácticas que se han venido desarrollando siglos tras siglos. Por ejemplo, el sincretismo religioso de los cubanos, donde todo ese bagaje africano se mezcló con la religión occidental, la religión católica. Entonces ahí está Changó, ahí está Batalá, que son los santos adaptados a la creencia africana, porque era una forma también de resistir que tenían los africanos. No sé si en esta primera ronda lo dejamos allí para el siglo
adelante. Esos.
Yo quisiera complementar un poquito lo que dice el compañero Teodoro, y es que los ritos son una manera de vida, una forma de expresar sus sentimientos, de expresar de sus necesidades. Y esto lo que ha hecho es que estas comunidades, a través de esos ritos, creen una hermandad a través del tiempo y del espacio. Las situaciones sociales de la nueva era no ha logrado invisibilizar estas comunidades, precisamente porque todavía esos ritos y esas creencias hacen que eso se ha convertido en una forma de vida para ellos.
Bueno, compañeros, dentro de esos ritos uno encuentra en el tema de en el velorio, ¿no? Muchos. ¿Cuál es la importancia que tiene el cuerpo del difunto dentro de los ritos de la comunidad afrodescendiente?
Yo le he comentado ahorita lo del sincretismo religioso, ¿sí?, que fue una manera de resistir para que no se perdiera el legado que traían los esclavos africanos al momento de ser sometidos a la esclavitud. Y fue esa mezcla con los santos del amo, ¿no?, del blanco español. Entonces ahí hubo esa mezcla, y hoy culturalmente ha sido aceptado. Pero no podemos dejar de lado la santería y el vudú, donde los muertos vuelven a vivir, y el que no camina lo hacen caminar. Pero para eso hay que estar allá concentrados con las poblaciones haitianas y de esas Antillas, del mismo Cuba, que eso acá es visto vulgarmente como hechicería, como maleficio, como brujería, pero eso es toda una tradición cultural ancestral que se ha venido conservando de durante siglos. Entonces, todo eso tiene una explicación. Puede ser mal visto para Occidente, pero de donde origina, de donde nace, es una práctica normal. Es como, por ejemplo, nosotros nos aterramos acá en Occidente cuando un hindú detiene todo su quehacer porque una vaca pasó por frente de él. Se detiene todo para ellos, porque para ellos son sagradas. Y nosotros lo vemos con asombro, pero para ellos es normal. O que un hindú venga acá a Occidente y pase por una carnicería y vea todas las reses ahí colgadas, para él eso es totalmente desastroso, alarmante. Entonces, aquí en Occidente se alarman de esas prácticas culturales y tradicionales de la cultura negra, como la santería, el sincretismo, el vudú, porque eso es normal y corriente dentro de los pueblos étnicos de ascendencia africana.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro-Sur.
después de la reseña de nuestro compañero Teodoro, quiero preguntarle, Dubán, acerca de que si esas costumbres, esos ritos se evidencian por lo menos en su localidad, en donde usted habita, o cree que no se evidencia.
No sé, sí, todas se evidencian en las comunidades, en sectores donde hay comunidades afro asentadas y arraigadas que todavía tienen sus tradiciones, todavía se ve eso, que muy poco, porque paulatinamente el mestizaje y la segregación social ha ido pues de una u otra manera aislando ese tipo de comunidades, pero encontramos comunidades, por ejemplo aquí en Palmira, en comunidades como en sectores como Comuna 1, que es un sector donde predomina mucha comunidad afrodescendiente, y muchas donde podemos encontrar abuelas de 70, 80, 60 años que todavía siguen pues con esas costumbres.
Pasemos a otro tema, que es la musicalidad y ritmos. Hablemos primero de los instrumentos comunes que hacen parte de la musicalidad de la comunidad afrodescendiente. Me gustaría que Dubán nos ilustrara un poco.
Sí, a ver, hay dos tipos de modalidades que todavía, por ejemplo, los instrumentos que utiliza la comunidad afrodescendiente son instrumentos autóctonos, que no son de influencia europea, que las podemos encontrar pues todavía fortalecidas en comunidades como Buenaventura, que manejan todavía sus ritmos autóctonos, como uno de los ritmos que históricamente ha sido reconocida como el currulado. Del sur del país podemos ver otros ritmos, pero los ritmos que todavía se predominan en instrumentos que los vemos, por ejemplo en Cali, que es una zona que está asentada fuertemente con la parte cultural. Está la marimba, está el cununo, hembra y macho, están los tambores, hembra y macho, el guasá, que todavía siguen predominando y se han fortalecido de una u otra manera porque ha sido su estilo ancestralmente desde el punto de vista cultural.
En la ciudad de Palmira, en eventos culturales o por ejemplo en la Feria Nacional de la Agricultura, ¿estos instrumentos son utilizados, se ven presentaciones alusivos a la musicalidad afrodescendiente, Teodoro?
Bueno, al interior de estos valles interandinos, pues ha ido haciendo aparición de una forma muy tímida todo ese bagaje cultural del Pacífico, mencionando aquí el suroccidente. Porque pues nosotros, como decía Duval, somos producto de una mezcla. Y para nosotros poder entender eso, tendríamos que hacer también un análisis geográfico de dónde estamos ubicados. Y nosotros estamos ubicados en el suroccidente, en medio de la zona de influencia de la costa pacífica, pero también en una zona de influencia netamente andina, como quiera que surcan las cordilleras. Entonces, tímidamente ha hecho aparición el folclore del Pacífico colombiano a través de un festival que se dio por un juglar que llamó Petronio Álvarez allá en Buenaventura, pero que luego lo trasladan a Cali, que es el famoso festival del Petronio Álvarez. Pero a partir de allí, y yo creo que no a partir de allí, sino con la aparición de las gentes del Pacífico acá al interior, la gente trajo sus prácticas culturales, sus músicas, sus ritmos, su comida, su religiosidad. A mí se me estaba pasando hasta contarle a usted, sí, lo de las curanderas. ¿Qué niño acá no le daba mal de ojo? ¿A qué niño no le daba mal de ojo que ha sido una curandera, una mujer del Pacífico la que le ha curado ese mal de ojo? Yo creo que a todo el mundo le ha dado mal de ojo. El médico pediatra le dice, no, dele juguito, hidrátelo, dele alguna cosa para la fiebre, pero el niñito sigue con su mal de ojo. Y lo llevan, deja, señora le mide los pies, tiene uno más corto, uno más largo, hágale esto, hágale lo otro, y se le curó el mal de ojo. Sí. Entonces, todo eso ha enriquecido la cultura aquí al interior. Entonces, aquí en Palmira, por ejemplo, para entrar a la pregunta, no ha habido con fuerza ese furor del Pacífico, desde la institucionalidad.
Falta mucho, ¿no?
Sí, falta mucho. A pesar de que está el Petronio Álvarez, que hubo un convenio para traerlo a Palmira, pero falta aún más visibilizar ese folclore y ese sabor del Pacífico.
Digamos que ese tipo de actividades de traer el Petronio Álvarez en Palmira, digamos, es algo superficial. No se hace un estudio riguroso sobre ese tema para inculcarle a los ciudadanos palmiranos lo que realmente significa el tema de musicalidad afrodescendiente.
Por lo menos desde la experiencia significativa, no. Realmente porque es un evento que lo llevan a un espacio cerrado de unas cuantas horas y ya. No tiene una incidencia realmente en los sectores, en la comunidad directamente. Entonces, eso no ha reflejado ni reflejará los resultados que uno espera frente al tema como tal.
Es un espectáculo.
Si yo les digo a ustedes, en resumidas cuentas, ¿qué propuestas ustedes harían para fomentar el tema de la comunidad afrodescendiente, enfatizándonos en el tema de la musicalidad en la ciudad de Palmira?
Primero, que el arte y la cultura afro no se ha visto desde el punto de vista del espectáculo, del show, del momento, sino que todo ese bagaje, todo ese acervo cultural sea, ¿cómo se dice?, transmitido a través de procesos de formación. Así como hay una cátedra que está instruyendo a los diferentes estudiantes en sus grados, en sus niveles, para que conozcan desde la teoría todo lo que ha significado la historia nuestra, que también desde la práctica artística y cultural se fomenten procesos.
Procesos.
Como dice Duval, hay que ir a los diferentes sectores, barriales, populares, urbanos, rurales, a las instituciones educativas, que no les enseñen únicamente a danzar, sino que también el maestro se empeñe en enseñar qué significa esa danza, qué representó para el esclavo en ese momento, qué representó para el que vino de tan lejanas tierras aquí a América. Y eso hay que complementarlo, no únicamente llevándolo al baile de la danza, sino que eso hay que estudiarlo, hay que hacer una investigación histórica, artística, para que eso tome y cobre más fuerza.
Duván, ¿qué propuesta usted brindará o brindaría?
Sí, yo me recojo un poco lo que dice el compañero Teodoro, y es que mientras no se haga un trabajo metodológico en el que se vea reflejado hacia la comunidad y llegar hacia los sectores y a los jóvenes, que de una u otra manera el proceso de transmisión ancestral frente a eso, no se den en toda una metodología, no tanto de un momento artístico, sino cultural, como mismo sentido la palabra lo dice, que nos permita garantizar que en todo ese proceso de meses o de años generen los resultados, que la cultura como tal trascienda. Mientras eso no se dé, mientras no llegue a los barrios, mientras los entes encargados del tema cultural, desde lo local, departamental y nacional, llegue directamente a las comunidades con toda una metodología frente al tema cultural, yo creo que no se van a arrojar los resultados que se esperan, y esto seguirá pues teniendo los resultados que hasta ahora lo hemos visto, ¿no? Que la cultura la hemos encerrado en escenarios de show y espectáculos mediáticos, y no hemos llegado a los sectores donde realmente genere unos resultados a mediano, corto y largo plazo.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co. Todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Durante tu comentario hablabas de metodología. ¿Qué metodología usted implementaría para impulsar,
por ejemplo,
la musicalidad y la cultura?
Por ejemplo, hay que identificar en los sectores dónde está la comunidad, partiendo desde ahí. Segundo, hay que identificar dentro de esas comunidades cuáles son los actores culturales, porque el bagaje cultural está en esas personas que por muchos años han fortalecido la cultura, pero que nunca se han tenido en cuenta. Identificar esas personas. Después de eso, mirar, porque en Colombia se manejan 6 regiones y de cada región se manejan diferentes tipos de cultura, pero la pacífica como tal tiene unas características que la identifican y la hacen diferentes a todas. Es a partir de esa metodología y sentando todos los actores, ¿no? Sentando el sector público, sentando el sector privado, sentando la comunidad como tal, donde se saque un trabajo que genere unos resultados y una corresponsabilidad directa, ¿ya? Porque el primer paso de la responsabilidad tiene que ser el Estado, ¿ya? Porque eso se necesita unos insumos, se necesita unos recursos, se necesita una serie de herramientas que permitan y garanticen. Y el segundo actor es directamente la comunidad, ¿ya? Hay que vincular directamente a la comunidad para que esa comunidad de una otra manera genere esa metodología que se necesita. Mientras eso no sea, mientras X o Y persona diga se va a hacer esto o queremos hacer esto, se van a ir viendo los resultados que hasta ahora tenemos, porque el actor directo y responsable de los temas no se está teniendo en cuenta.
Metámonos en el tema de los ritmos. En la región del Pacífico se evidencian esos ritmos, en especial en Buenaventura. He tenido la oportunidad de hacer varios viajes a la ciudad y pues uno evidencia varios ritmos característicos de la comunidad afrodescendiente y también ritmos en los velorios. Hablemos un poco sobre eso. Teodoro, en el tema de los velorios, ¿qué tipo de ritmos se evidencian?
Bueno, hay que decir que el Pacífico es muy amplio, no únicamente Buenaventura.
También.
Sino que tenemos el Pacífico Sur, el Pacífico Norte, el Pacífico Sur Nariño, donde hay diversidad de expresiones.
En el tema del velorio en especial, ¿se manejan los mismos ritmos? Sin importar la región del Pacífico,
¿cómo? No hay ritmos en los velorios. Ahí lo que hay es alabaos. No es un ritmo, por decirlo así, sino que es una expresión, es un sentir, es un sentimiento hacia ese difunto, hacia esa difunta que unas señoras están expresando un sentimiento de dolor por ese difunto que partió. Y es un alabado. Es, ¿cómo podríamos nosotros explicarlo? Como una forma de manifestar el sentimiento por esa persona que se nos fue. Y entonces, particularmente lo hacen las mujeres, los hombres acompañan, ¿ya? Pero no es un ritmo, es una expresión.
Una expresión
de la gente. Bueno, allá en el Chocó, ahí también hay una música, hay una influencia en la música, que esa música va complementada con la cultura europea. Por ejemplo, ¿quién no escuchó en la escuelita aquel ritmo que decía pararampam? Es un ritmo donde ya está la mezcla. Duval ahora decía algo muy especial, que nosotros tenemos instrumentos autóctonos. Han hecho una mezcla de esos instrumentos autóctonos con la influencia de los europeos. Y hoy reconocemos eso como la famosa chirimía, que es muy diferente, viniendo un poquito acá al Pacífico Sur, al currulado. Que el currulado sí ha permanecido autóctono con sus cununos, como lo decía Duval, y su marimba y su guasá autóctonos, pero que hoy comercialmente, por ejemplo, le han introducido ya instrumentos más sofisticados, más modernos, pues para darle un aire comercial.
¿Pero cree que eso perjudicaría la cultura afrodescendiente? ¿Darle como un toque comercial a dichos instrumentos? ¿O cree usted que no?
Mire que hasta ahora ha favorecido, porque eso era un ritmo que estaba oculto por allá en los ríos, en
en lo inhóspito de la costa, y el Festival de Petronio Álvarez, con la llegada acá a Cali y la modernidad y todo, y el comercio, pues ha servido. Pero nosotros queremos que trascienda del show y el espectáculo, nosotros queremos que vaya más allá, nosotros queremos que vaya a la aceptación masiva de la gente. Por ejemplo, aquí hay un folclore de la costa caribe muy bueno y todo, que es el vallenato. Eso ha penetrado tanto la cultura de Colombia que eso,
sí,
más de uno se identifica con el vallenato, pero es solamente una expresión de una región por allá del Caribe, pero nosotros tenemos en el Pacífico otra expresión que es el folclore, el currulao, la chirimía, los alabados, los arrullos. Eso también necesitamos que salga.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona centro-sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona centro-sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona centro-sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.